santidad, ¿verdad? Y hemos reconocido también que para vivir así, solo Él nos tiene que dar todo lo que necesitamos, que solo Él nos lo puede dar, y eso es muy bueno. A ver, por amor y por su gran fidelidad y por su gran misericordia, Dios se hizo hombre, se abajó hasta nosotros en la persona de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús, que nos amó hasta el final, pues cuando supo que era la hora de la muerte, quiso hacer una cena con sus apóstoles, la última cena. Vamos a buscar, ¿esto se oye bien así? Vale. Vamos a buscar Lucas 22. Lucas 22, 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de la Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decirte, ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron pues, hallaron todo como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracia y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por todos ustedes. Palabra de Dios. Bueno, pues además de aquí, en Mateo y en Marcos, en los evangelios de Mateo y Marcos, también se habla de la última cena. La última cena que celebró Jesús fue al mismo, la última cena, y ahí fue donde se instituyó la Eucaristía, ¿verdad? La última cena de Jesús con sus apóstoles coincidió con esa fiesta de la Pascua, donde los judíos celebraban y conmemoraban que Dios los había sacado y de la esclavitud, los había sacado y los había liberado de la esclavitud de Egipto, la que tenían en Egipto. Y es lo que celebraban cada año por la misma fecha. Ellos comían pan sin levadura y sacrificaban un cordero pascual, uno que tenía el mejor de los corderos, el más hermoso, la primicia, se la sacrificaban, ¿no? Y esa noche, en esa cena, que también ella para nosotros, el Jueves Santo, Jesús se entregó como cordero, una sola vez y para siempre. Jesús, con su muerte, vence la esclavitud de la muerte y el pecado, y lo vence para siempre, y nos salva. Dice la palabra, no me acuerdo de la cita ahora mismo, dice que Jesús, cuando vino la primera vez, murió por nuestros pecados, murió para que nos salváramos. Pero eso ya está hecho. Jesús murió para que nosotros nos salvemos. Y dice la palabra que la segunda vez, que su segunda venida, que está por venir, que no sabemos cuándo será, puede ser hoy, mañana, dentro de 1000 años, dentro de 5, dentro de 10, que vendrá para los que creyeron en Él, para los que creyeron en Él y en su salvación. Vendrá a llevárselo. Bueno, vamos a leer 1 de Corintios 11, 23, 25. Primera de Corintios 11, 23, 25. Bueno, pues dice aquí San Pablo, dice, yo he recibido del Señor lo que a mí, ved, les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza, es mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ya él, ya Pablo, estaba transmitiendo y celebraba la Eucaristía, esa que Jesús mismo, no es cosa de hombre, fue Jesús el que instituyó la Eucaristía, no es cosa de ningún hombre. Fue Él el que lo hizo. Y desde entonces se celebra la Eucaristía. Cada Eucaristía, entonces, es una conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo está presente en la Eucaristía de manera sacramental, bajo la especie del pan y el vino, que mediante la consagración, ese pan y ese vino, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús, de Cristo, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Y está presente en su totalidad. Cuando ya el sacerdote hace la consagración, Jesús está presente entero. Está presente su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todo Él. Todo es. Y en cada parte de la hostia consagrada, Jesús está presente. Y cuando el sacerdote parte y reparte, en cada parte sigue estando Cristo en su totalidad. No le falta nada. Yo el otro día comulgué, y claro, yo últimamente escucho mucho que si comulgas en la mano, que se pueden caer los trocitos, yo decía, bueno, me fijé, y cuando yo comulgué, vi que había dos partículas, dos trocitos, y yo me planteé, digo, uy, es verdad, se queda Jesús por ahí, ¿no? Y bueno, desde entonces estoy comulgando ya en la boca, pero bueno, eso ya cada uno decida, ¿no? Jesús, cuando dice, es el que afirma lo que yo acabo de decir, cuando dice, tomad y comed esto, se refería al pan, esto es mi cuerpo. Lo dijo él, no es algo que nos hayamos inventado los seres humanos. Y como ya he dicho, está presente en cada una de las hostias consagradas, en todas. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Entonces Jesús murió de una manera cruenta, de una manera sangrienta, de una manera dolorosa en la cruz cuando lo clavaron. Y en la Eucaristía, pues, de una manera incruenta, sin dolor. El sacrificio, él se entregó como cordero una sola vez, pero en la Eucaristía seguimos celebrando el sacrificio de Cristo. Y la Eucaristía es muy importante para nosotros, para los cristianos. Es muy importante, es una fuente de vida y es el culmen para la vida cristiana. Ahora después hablaré un poquito más detalladamente de los frutos de la Eucaristía, ¿no? Pero bueno, es muy importante. Vamos a leer Juan 6:48. Juan 6:48. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos de comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Son palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Por eso la Eucaristía es muy importante. Porque además dice, es duro. Dice que muchos se escandalizaban cuando escuchaban a Jesús decir estas cosas. Claro, yo me acuerdo cuando estaba leyendo esta palabra, preparando la enseñanza, y escuché una voz y me dice, ¿y si eso es mentira? Lo que pasa es, bueno, fue un digo, uy, digo, apártate de mí, que esto es palabra de Dios. Bueno, ya se acabó, ¿no? Pero una tentación. Escuché, vamos, eso era el demonio, pero ¿y si eso es mentira? Me puso la duda. Y yo ya digo, no, esto es palabra de Dios y lo ha dicho Jesús mismo. Esto no es mentira, esto es así, es real. Y lo que dice la palabra dice que no se le quite ni una coma a lo que dice la palabra. Entonces, no hay duda. Jesús da su vida para purificar y para salvar a un pueblo que será suyo. Ese pueblo suyo también somos nosotros. Él da su vida, nos salva, nos purifica, nos limpia, nos prepara para que vivamos en esa santidad que le hemos dicho antes. Pero bueno, Jesús prepara el gran banquete. Un banquete. Vamos a leer Lucas, el banquete de Cristo en la Eucaristía. Él mismo se ofrece como alimento para que todos lo comamos y lo bebamos. Lucas 14, 15, 24. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: Feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió: Un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a su sirviente a decir a los invitados: Vengan, que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpe. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpe. Y otro dijo: Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar, el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó. Pero dijo al sirviente: Sale enseguida a las plazas y a las calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: Vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que habían invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. En otro evangelio dice que este hombre que dio el banquete era un rey que dio un gran banquete para la boda de su hijo, ¿verdad? Y Jesús compara el reino de Dios, ese banquete de Cristo, con el banquete que es semejante a un gran banquete, con el que acabo de leer. Dice, el reino de Dios es semejante a un gran banquete, donde todos estamos invitados. A ese banquete todos estamos invitados. El banquete de Cristo es la Eucaristía. Y es Dios el que nos invita. El que nos invita, el que nos busca allí donde estemos. Y nos busca como estemos o como seamos. Él nos invita, nos llama y no le importa nuestro aspecto. Pero bueno, en ese tiempo era costumbre de darle a los que invitaban a los banquetes la ropa y agua para que se lavara. Jesús también es. Llama en este, bueno, en esta lectura dice que el hombre, ¿no? El patrón, que los llamó, y cuando ya lo tenía todo listo, los volvió a llamar. Los llamó, primero daban una invitación, y a la hora del banquete, cuando ya estaba todo, los volvía a llamar. Y el banquete corría siempre todos los gastos por parte del patrón. Era el patrón el que lo pagaba todo y todos los gastos eran de él. ¿Qué pasó? Que dice la palabra, ¿no? Que cuando lo mandó llamar, todos empezaron a excusarse. Discúlpame, pero me he comprado un campo y tengo que ir a verlo. El otro dijo: Mira, perdóname, discúlpame, pero tengo que ir a ver a probar la yunta de bueyes. Y el otro dijo: Yo es que me acabo de casar, no puedo ir. Pero eso eran excusas. Eran excusas, excusas. A mí esto me ha dado mucho que pensar cuando estaba yo, porque son excusas. Porque, ¿qué cosa es tan importante que nos impide ir al banquete de Cristo? ¿Qué cosa, puede haber tan importante, más importante? Cuando todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo lo ha creado Dios. Todo es de Dios. Y es Dios el que todo nos lo da o nos lo quita. Bueno, Él no nos quita nada, pero sí permite, ¿eh? Entonces, ¿qué cosa puede haber más importante? Es verdad que a veces no se puede, sí. Pero bueno, ellos dijeron, se excusaron, por lo tanto, ninguno de ellos entró al banquete, ninguno comió en ese banquete. Y el patrón, pues dice, bueno, se enojó, dice, pues vete y busca y llama a otro a las calles, en las plazas, a los cojos, a los tullidos, dice, a todo lo que te encuentres, invítalo. Claro. ¿Y qué pasa con estos, los tullidos, los cojos, los inválidos? Pues que son los que van al banquete, pero van ya con la ropa limpia. Son los que van a la Eucaristía, los que van a misa, y delante de Dios reconocen cómo son, no les da vergüenza, como el fariseo y el publicano, ¿no? Ahora vamos a leer la lectura. Ellos reconocen que son pecadores, que son débiles y que necesitan de la misericordia de Dios, que por ellos mismos no pueden nada. Y van y se desnudan ante Dios. Señor, aquí estoy, mira cómo estoy, pero bueno, tú me conoces y yo aquí estoy, ¿no? Entonces, esos son los que cuando participan en la Eucaristía se pueden sanar, se pueden quedar libres de tantas cosas, de tantas ataduras, los que se enamoran del Señor, los que toman gusto por ir a la Eucaristía, los que disfrutan. Porque daros cuenta que es Cristo mismo el que entra en nosotros. Es Él mismo, ¿eh? Entonces, son los que sí entran en el banquete y se sacian, se quedan llenos. Y después vamos a leer Mateo 22, 11, 13. A ver, porque entre todos los que entraron, Mateo 22, 11, 13, versículo 11 y 13. Mateo 22, versículo 11 y 13. Dice la palabra: después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa. Y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que ha entrado sin traje de boda? El hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a sus servidores: átenlo de pie y mano y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Pues entre todos los invitados había uno que no se había puesto el traje, pero se lo habían dado, lo mismo que los demás. Pero no se lo quiso poner. ¿Por qué no se lo puso? Porque no se veía. Se creía limpio, no pecador. No se veía nada. Ya, yo no soy como los demás. Yo soy bueno, ¿no? Yo no tengo pecado. Yo, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 18, de 9 al 14. Iba a misa, iba a la Eucaristía, pero la Eucaristía no se le veía conversión, no se le notaba la presencia de Dios. Iba a la Eucaristía, iba un día, iba otro día, pero seguía igual. No había cambio en su vida, seguía igual. He dicho, Lucas 18, del 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como esa publica, o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvía a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Entonces, la actitud del que no se había puesto el traje limpio, de ese invitado que echaron fuera, es la actitud del fariseo, que se creía limpio, que se creía santo, que no se veía. Realmente es que no se veía los defectos, no se los veía. Porque también esa luz para vernos nuestros pecados, para vernos nuestras miserias, nos la tiene que dar Jesús, porque nosotros no nos podemos mirar, no podemos vernos. Por eso es muy importante lo que ahora ahora lo vamos a ver. Pues Jesús nos invitó y nos sigue invitando hoy a su banquete, a la Eucaristía. Dice la palabra en Juan 6:53, no la buscáis si no queréis, porque ahora después se va a repetir. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Lo dice la palabra. Parecen palabras muy duras, pero lo dice la palabra. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo decía, claro, eso lo mismo que una persona cuando deja de comer, de alimentarse, de nutrirse, está raquítica, se debilita, hasta se puede llegar a morir. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros, el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, que es el Espíritu el que hace toda la obra en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podemos nada. Si el Espíritu le falta alimento, si le falta alimento, ya sabéis que hay muchas formas de alimentar al Espíritu, con la palabra, con la oración, con la Eucaristía. Si le falta al Espíritu el alimento, el Espíritu no crece. Se queda pequeño, se queda raquítico, se debilita. Y el mundo tiene un bombardeo constante, que si no nos ponemos fuertes en el Señor, es lo que decía Javier. Tenemos que ponernos fuertes, tenemos que estar fuertes para resistir al diablo, ¿verdad? En todas las pruebas, en todos los acontecimientos. En fin, cuántas maravillas. ¿Por dónde iba? A ver, bueno. Pues entonces, es muy importante y muy necesario también que nos preparemos antes de comulgar, porque claro, ahora yo me doy cuenta de que, bueno, cuando voy a la iglesia, ¿no? Pues hay, es todo el mundo, todo comulga. Yo no estoy jugando a nadie, Dios me libre, no es eso, ¿no? Pero es como, hay una conciencia de no pecado, de puedo comulgar. En mi iglesia es muy extraño que alguien se quede sin comulgar. Lo mismo se han confesado, yo no lo sé, ¿verdad? Pero realmente hay que tener conciencia también. Hay que examinarse. Nos lo dice, verás, en Primera de Corintios 11, lo vamos a leer. Primera de Corintios 11, versículos 27 y 29. Dice la palabra. Por Por tanto, bueno, voy a leer un poquito antes. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia. Y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no conocer el cuerpo, por no reconocer el cuerpo. Bueno, palabra de Dios. Pues aquí, ¿verdad? Pablo nos exhorta, ¿no? Dice, no hagáis eso. Antes de tomar la comunión, de recibir el cuerpo de Cristo, antes de comulgar, poneos en la presencia de Dios. Reconoced vuestros pecados, ver vuestras limitaciones. Si tenéis algo, dice la palabra, contra alguien, y pedirle perdón. Si habéis pecado, ir a confesar. ¿Verdad? Dice que no se tome. Yo escuché una vez, yo no, vamos, yo lo, digo, bueno, el que comulga estando en pecado, le abre la puerta al pecado, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Que para hacer ese examen, ¿no? Porque ya he dicho que eso es gracia de Dios, que nos podamos ver pecado y reconocerlo, y arrepentirnos y entregárselo a Jesús en la confesión. Ya está encantado a Jesús, le encanta a Dios Padre que le demos esos regalitos, que le demos todos nuestros pecados, le encanta. Y cuando realmente uno descubre la belleza que hay en ese ver mi pecado, en ese reconocérmelo, no pasa nada, me quito las máscaras, me descubro, ¿no? Soy así, pero no quiero ser así, Señor, quiero vivir en santidad, como a ti te agrada, y vas a la confesión y se lo entregas, es que te liberas de ese pecado y poco a poco ese pecado desaparece, se va sanando, se va diluyendo, se va como diluyendo, y cuando te das cuenta, anda, pero si eso que hacía yo ya no lo hago. No es porque nosotros podamos hacerlo, es el Espíritu el que lo hace en nosotros, pero lo hace. Entonces es muy importante que nos veamos, que nos pongamos en la presencia y en la luz de Cristo y le pidamos de verdad que nos muestre el pecado y que lo podamos reconocer y que se lo sepamos entregar. Y que si hay que confesarse más a menudo, pues no pasa nada. Yo tenía un problema con la confesión, pero ya me ha sanado el Señor y soy la más feliz cuando me confieso y me quedo libre, libre, vaya, estupendamente. Así que vamos a ver un poquito los frutos de la Eucaristía y ya. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, cuando comulgamos, pues se acrecienta la unión con Cristo, la unión con Él. Dice la palabra, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Y es palabra de Dios. Habita en mí y yo en Él. Es que entra en nosotros. Es que nosotros que somos tan indignos y Él no tiene eso en cuenta. Él entra en nosotros. Lo dice en Juan 6:56, pero no lo busquéis porque ahora lo mismo, ya lo hemos, no sé si lo hemos leído. Sí, lo hemos leído ya. Además, la Eucaristía fortalece el espíritu. Como he dicho antes, lo mismo que la comida alimenta nuestro cuerpo y lo nutre y lo pone fuerte y nos ponemos gorditos y estamos muy bien, con mucha fuerza, lo mismo el espíritu que habita en nosotros tiene que alimentarse y se alimenta en la Eucaristía con el cuerpo de Cristo. Y se hace grande también y fuerte, ¿eh? Para que no sea fácil vencerlo ahí dentro de nosotros. ¿Qué más? Nos une a Cristo, como he dicho, y al mismo tiempo nos purifica de los pecados cometidos. Nos purifica de los pecados cometidos. Porque los pecados se van desapareciendo. Es como que cuando te das cuenta, dice, ese pecado, ese vicio que yo tenía, ese juzgar, o esa gula, comer más de lo necesario, o ese no amar a mis hermanos o odiar a mi hermano, es como que el Señor lo va sanando todo y van, esos pecados se van diluyendo y se van. Y el Señor lo sana todo. ¿Qué más? Y nos fortalece para no pecar. Nos fortalece para no pecar también, ¿verdad? Al acrecentar nuestro amor a Dios, nos ayuda a romper con la vida desordenada. Es lo mismo que he dicho de otra manera. También nos lleva a reconocer a Cristo en el prójimo y a amarlo. Cuando estamos en misa, cuando estamos en la Eucaristía, es como que allí, en eso, somos como una familia. Y es verdad que te ayuda a ver en el otro el rostro de Cristo. Cristo vive en ti. Y yo te tengo que amar porque Cristo vive en ti. Y aunque no me guste lo que haga, y aunque no me guste lo que me diga, yo te amo porque Cristo vive en ti. Y si yo te odio a ti y dejo de amarte, estoy odiando a Cristo. Y estoy dejando de amar a Cristo. Porque si no amamos al que vemos, no podemos amar tampoco a Dios. Tiene que ir todo unido, ¿verdad? Todo unido. Y eso es así, ¿no? Bueno, y muchísimas cosas más. Mirá, en la Eucaristía, en mí han ocurrido muchísimas cosas y muchísimas personas, y es que eso es el culmen. Es que ahí hay sanación, hay liberación, hay conversión, hay amor. Te enamoras de Dios. Hay eso y muchísimo más. Pero bueno, eso ya lo vamos a descubrir los que no lo hayamos descubierto todavía, porque bueno, yo sé que nosotros vamos a misa. Ya está. Bueno, pues gloria a Dios.
Esto es mi cuerpo, entregado por ti. Esta es mi sangre, derramada por ti. Toma mi cuerpo, te lo ofrezco a ti. Toma mi sangre, te lo ofrezco a ti. Ofrezco a ti. Esto es mi cuerpo, entregado por ti. Esta es mi sangre, derramada por ti. Ven a la pasar y cena conmigo. Come mi pan y bebe mi vino y bebe mi vino. Oh.